Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Cristina Cifuentes será juzgada en mayo por el caso Máster del 11 al 14 de mayo en la Audiencia Provincial, donde la expresidenta madrileña deberá responder por la presunta comisión de un delito de falsedad documental sobre sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La expresidenta se enfrenta a una petición fiscal de 3 años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del trabajo de fin de máster exposición que Cristina Cifuentes sigue defendiendo que hizo. El grupo parlamentario de Vox insiste en condicionar su apoyo a los presupuestos en Madrid a cambio de que Partido Popular y Ciudadanos acepten medidas de libertad educativa como el ya famoso PIN parental. El partido de Abascal quiere imponer este veto, la autorización expresa de los padres en los centros educativos sobre materias o actividades que afecten a cuestiones morales controvertidas o sobre la sexualidad, un veto donde su apoyo sea fundamental para aprobar las cuentas, como en Murcia, donde lo acaban de conseguir, o en Madrid, donde no estaba incluido en el acuerdo de investidura entre Vox y el Partido Popular. El asunto ha llegado también hasta el último Consejo de Ministros de los viernes, antes de que pase a los martes a partir de la próxima semana. Con la comparecencia ya hoy de la ministra portavoz María Jesús Montero y la de Igualdad Irene Montero, además de la anterior portavoz Isabel Celá, que conserva la cartera de Educación. El Gobierno ha anunciado que ha remitido un requerimiento al Gobierno de Murcia para la retirada de ese PIN parental, que será recurrido también por la vía judicial.
Vulnera el derecho fundamental a la educación, por lo tanto va contra los valores constitucionales, va contra los valores constitucionales que en cascada han ido reflejándose en leyes orgánicas y desde luego va también con la capacidad que tienen los centros educativos para determinar su propio currículum escolar que está atribuido por ley.
Es viernes, es 17 de enero. Hay más noticias, vienen en titulares con Elia Fernández. Libertad sin cargos para el menor detenido por la muerte de una mujer en Parla.
La Fiscalía de Menores no ha encontrado indicios de su autoría tras tomarle declaración y por las contradicciones de los testigos al describir al supuesto autor del crimen.
Desmantelado un narcopiso en Usera.
Pertenecía a una organización que fabricaba y vendía drogas sintéticas utilizando diverso material inflamable que acumulaba en la vivienda. Hay 5 detenidos, todos de nacionalidad china.
Comienzan las fiestas de San Antón.
En la parroquia del Santo, en la calle Hortaleza de Madrid, las mascotas reciben hoy la tradicional bendición del patrón de los animales. Esta tarde se leerá el pregón y habrá actividades hasta el domingo.
La Fiscalía no se opone a suspender el veto de la Junta Electoral Central a Quintorra.
El presidente catalán pidió aplazar la retirada de su credencial de diputado autonómico hasta que el Supremo decida sobre su inhabilitación. En un informe, el Ministerio Público señala que el competente para quitar el escaño a Torra sería el Parlamento de Cataluña y no la Junta.
Y en deportes, Carlos Sainz hace historia en el Dakar. Laura Cabrera.
Tras ganar su tercer rally a los 57 años. Ha sido tercero en la última etapa, primero en la general con 6'21 sobre su principal perseguidor, el catarí Alatilla. 2010, 2018 y 2020 son los años de la trilogía triunfal del piloto madrileño. Hoy en fútbol abrimos la jornada en primera división con derbi en Butarque, Leganés-Getafe a las 9 de la noche. Lo contaremos en el partido de la Onda, igual que el partido inaugural de segunda división entre el Fuenlabrada y el Málaga. Mañana turno para el Real Madrid, recibe la visita del Sevilla y también para el Atlético de Madrid, que jugará en Eibar también mañana a las 9 de la noche. En baloncesto, el Real Madrid jugó anoche ante el Hinki y cosechó su segunda derrota en suelo ruso esta semana.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras. María Lalín, de DGT. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A42 en Getafe y también en la M607 a su paso por El Goloso. Ya de salida van a encontrar complicaciones en la A2 en Torrejón de Ardoz y también en la A4 en Pinto y en la M40 congestionada en Coslada, sentido A3.
¿Qué tal va el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los últimos minutos se deja notar el tráfico de fin de semana, de inicio de fin de semana, y ya se registran las primeras retenciones en la M30. El recorrido que va desde la zona del nudo de Pío XII hasta rebasar el puente de Ventas, en ese sentido sur, ofrece esas retenciones de forma intermitente. Luego también tenemos que destacar ya una circulación más lenta en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza y aumenta la actividad, sobre todo en José Abascal, en el enlace con esa zona céntrica del paseo de la Castellana y sobre todo para conectar con María de Molina.
Información también desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a la celebración de la festividad de San Antón, durante todo el día la línea 3 está modificando su itinerario a su paso por la calle Hortaleza. Por obras, la línea 87 traslada definitivamente una parada en la calle Grama del número 80 al 84. Y ya esta noche, a partir de las 11, las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican su recorrido en las calles Jorge Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
Con cielos bastante cubiertos, a la espera de cambios notables a partir de mañana, para el fin de semana en todo caso, Ainhoa González.
Sí, sobre todo lo vamos a notar a partir de mañana, aunque es cierto que hoy ya la temperatura máxima no va a ser tan elevada como la de ayer, lo van a notar sobre todo en la sierra, donde ya el viento del norte empieza a soplar con algo más de intensidad. Y ha caído algo de precipitación durante la madrugada, pero nada que ver con lo que ya mañana esperamos, que es la llegada de un frente, este sí más activo, que nos dejará un sábado gris, con lluvia, con nieve, en cotas altas de la sierra, eso sí, la cota irá descendiendo a partir del domingo. Veremos a dónde llegan esos copos de nieve en los próximos días. Y lo que decimos, hoy todavía es una jornada de transición con esa nubosidad variable, con un incremento de la fuerza del viento y con la entrada de nubes ya al final del día empezarán a dejar las primeras precipitaciones para arrancar el fin de semana, que se presenta, como decíamos, con un sábado lluvioso y con descenso de temperaturas en estos próximos días. Nos quedaremos por debajo de los 10 grados.
2:00 p.m. y casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
No te pierdas el partido de segunda, Elche-Alcorcón. Además, toda la jornada en la Liga Iberdrola con especial atención al Sevilla-Atlético de Madrid. Y en la Liga ACB, partidazo en el Fernando Martín, Fuenlabrada-Barcelona.
El domingo Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Ya hay fecha para el juicio. Cristina Cifuentes se sentará en el banquillo de los acusados el próximo mes de mayo. La expresidenta madrileña se enfrenta a 3 años y 3 meses de cárcel por el caso Máster. El juicio tendrá lugar entre el 11 y el 14 de ese mes. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Será juzgada la expresidenta por falsedad documental, la efectuada presuntamente en su título de máster, cursado en la Universidad Rey Juan Carlos. La Fiscalía sostiene que, a sabiendas de que ese título no era verdadero, lo exhibió como tal para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse. El juicio arranca el 11 de mayo y, junto a Cifuentes, en la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, se sentarán en el banquillo de los acusados Diputados, Cecilia Rosado, miembro del tribunal que supuestamente examinó a la expresidenta, y María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la Rey Juan Carlos. El cuarto procesado en el caso Máster es quien presuntamente dirigió la trama de corrupción, el catedrático Enrique Álvarez Conde, pero falleció en abril del año pasado. Además de la pena de cárcel para Cifuentes, la Fiscalía solicita también el pago de una multa de 30.000 euros. El caso Máster precipitó la dimisión de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid.
La encendida defensa de Vox del llamado PIN parental, el posible veto de los padres a las actividades educativas complementarias, irrumpe con fuerza en el debate político en toda España y singularmente en Madrid, donde el apoyo del partido de Abascal es imprescindible para que puedan salir adelante los presupuestos de la comunidad. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirma que va a garantizar la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y recuerdan en La Puerta del Sol que en Madrid no hay denuncias ni quejas tampoco por adoctrinamiento. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque no hay mejor PIN parental, resaltan, que la libertad de elegir centro educativo. Fuentes del gobierno regional recuerdan que esta propuesta no figura en el pacto con Vox, que finalmente llevó a Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero en Madrid los centros públicos estarán obligados a anunciar su proyecto educativo y las temáticas extracurriculares para que los padres puedan decidir. El PIN parental no ha estado nunca en la agenda del gobierno regional y mucho menos entrará en la negociación de los presupuestos. Lo deja claro el vicepresidente Ignacio Aguado.
Que si vamos a setas, vamos a setas, y si vamos a Rolex, vamos a Rolex, si me permite la expresión. Es decir, si queremos hablar de presupuestos, pues hablemos de partidas presupuestarias, pero no de otros asuntos que no tengan que ver con qué inversiones se destinan a qué cosas. Si alguien quiere cambiar las normas que nos hemos dado entre todos en materias educativas, sanitarias, etcétera, pues tendrá que presentar una ley para cambiarlas, pero no a través de la ley de presupuestos.
Aguado confía en que cuando llegue el momento de negociar las cuentas públicas regionales, los partidos políticos, incluido Vox, pongan sobre la mesa condiciones asumibles. Pero en el tema de la educación, el gobierno regional garantizará, de acuerdo al artículo 27.3 de la Constitución, la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus condiciones morales. Fuentes de Sol confirman que siempre se podrán estudiar opciones basadas en la transparencia que no mermen la autoridad del docente.
Gracias, Begoña. Mucho se está hablando en las últimas horas y días de ese PIN parental. ¿De qué se trata exactamente? ¿En qué consiste, Gloria Risco?
Es una especie de mecanismo de control a distancia, una facultad que permitiría a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas en la formación escolar, tales como talleres contra la violencia de género o sobre la diversidad afectivo-sexual. ¿Y cómo funcionaría? Bueno, pues los padres recibirían por parte de los centros educativos y de forma anticipada información sobre cada una de esas actividades lectivas y los alumnos, para poder asistir a ellas, tendrían que llevar una autorización por escrito de sus progenitores o de sus tutores legales. Una autorización que, lógicamente, darían en función de sus principios morales. El gobierno central se opone porque considera que esas convicciones no pueden estar por encima del derecho de los niños a recibir educación, un derecho recogido, entre otros, en el artículo 27 de la Constitución.
Pero la batalla política continúa. Vox insiste en exigir la adopción de ese PIN parental en Madrid, lo que le aleja otro día más del gobierno regional de Ciudadanos y el Partido Popular. Lo hacen unos momentos críticos, ya que lo vinculan a su indispensable apoyo a los presupuestos, a las cuentas de la comunidad. La portavoz de Vox se acoge a que Murcia, Ciudadanos y el Partido Popular acaban de firmar la medida. José Frutos.
Tensión, efectivamente, en torno al PIN parental. Vox lo reclama, pero desde el gobierno regional y el PP responden que en el acuerdo para la investidura Rocío Monasterio renunció al mismo, a cambio, eso sí, de una medida intermedia. Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea, en el debate de Telemadrid.
Dado que aquí hay área única en la Comunidad de Madrid y unos padres pueden elegir a qué centro lo llevan, parece lógico que los padres conozcan no solo lo que ya por ley es obligado, que es la parte curricular, sino todos aquellos contenidos. Oiga, que no estamos hablando solo de educación afectivo-sexual, como pretenden algunos, sino, oye, puede haber contenidos medioambientales.
La propuesta resucitada ahora por Vox, sin embargo, habla de facultar a los padres para que puedan impedir la asistencia de sus hijos a materias que afecten a la sexualidad o a cuestiones morales. Rocío Monasterio pone el ejemplo del acuerdo en Murcia.
Importante Ciudadanos es. PP, bueno, firmado, es que... PIN parental. ¿Qué pasa? A mí lo que me preocupa verdad, es que tengan ustedes que, esa empanada Rocío, en su partido, Rocío, que en Murcia firman una cosa y en Madrid dicen otra.
Desacuerdo en Ciudadanos, Ricardo Mejías.
Aquí en Madrid no tenemos el problema de adoctrinamiento que sí existe, por ejemplo, ¿dónde? En Cataluña.
Y completa oposición de la izquierda, Pilar Sánchez Acera, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid y Isa Serra, Podemos.
Una medida que atenta contra la libertad de educación que tienen que recibir los niños.
Hay que dejarse de eufemismos. Lo que la señora Monasterio llama PIN parental es avalar la censura educativa.
¿Queréis evitar, por ejemplo, que los niños escuchen en una charla de derechos de las personas LGTBI que los niños pueden amar libremente a una persona de su mismo sexo?
Pero Vox, como en Murcia, vincula la medida al acuerdo sobre presupuestos.
Y esto ha dicho también el alcalde Almeida sobre las peticiones de Vox.
Criterios, como digo, cualquier medida, al margen de que sea un PIN parental, me parece desde luego que es adecuada y que es acertada. Todos somos conscientes de que tenemos una ministra de Educación que quiere acabar con la educación concertada, que por cierto la estableció Felipe González, otro socialismo era aquel, otro socialismo, desde luego, cuánto lo echamos de menos.
2:16. ¿Le gustaría que Madrid acogiera el Mobile World Congress? Esta es la pregunta que estamos haciendo hoy a nuestros oyentes después de que ayer la presidenta Díaz Ayuso ofreciera a Madrid como sede de la Feria Mundial de la Telefonía Móvil de Barcelona en el caso de que la organización decidiera irse de la ciudad condal. Pueden dejar sus opiniones, si lo desean, en ondamadrid.es. Esto han dicho también hoy el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Y por tanto, que nosotros lo único que le decimos al mundo es que Madrid está abierto al mundo, es que Madrid está abierto a recibir grandes eventos internacionales, es que Madrid no está por establecer fronteras, sino por abrir fronteras, es que Madrid no está por defender única y exclusivamente lo propio, sino por defender lo que es bueno para Madrid, venga de donde venga.
El Mobile está en Barcelona y así debe ser, y el ayuntamiento, si mirase por la ciudad, debería apostar por el Mobile, por mantenerlo, por fidelizarlo. Otra cosa es si se fuese de Barcelona, ¿no? Entonces, lógicamente, concurriríamos como otras ciudades, y hay que decir que Madrid, en el sentido de la atracción de congresos y de ferias, es una ciudad muy competitiva.
Palabras de Villacís durante su visita a la parcela de Villaverde a Vallecas, en la carretera de Villaverde a Vallecas, donde el ayuntamiento está instalando 32 módulos prefabricados como solución temporal para poder atender a solicitantes de asilo. Será a principios del próximo mes cuando puedan llegar allí los primeros refugiados. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Los 12 primeros módulos están ya instalados en este solar de Villa de Vallecas. Para esos primeros 96 solicitantes de asilo que van a llegar, es una solución, insiste en esto la vicealcaldesa Begoña Villacís, solo temporal.
Queda claro que esto no va a ser un asentamiento definitivo, no tiene vocación de permanencia y por tanto evita toda situación de marginalidad, de foco de marginalidad que se pudiera generar.
Una vez que estén aquí, en menos de un mes, estas familias van a tener que salir hacia otro destino y esto, insiste Villacís, es responsabilidad del gobierno de Sánchez.
Que yo le pediría al señor Sánchez que aparcase su sectarismo, que es verdad que no somos torra, que a lo mejor no depende de nosotros su gobierno, pero que sí que depende de nosotros muchas personas y de él también, así que le pediría un poco más de altura de miras.
Según los plazos, a finales de marzo en los módulos se podrán alojar ya casi 300 personas.
Más Madrid ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía contra la líder de Vox en la comunidad, Rocío Monasterio, por un presunto delito de falsedad en documento público. Según El País, la portavoz del partido de Abascal en la Asamblea tramitó planos de obra con un visado falso del Colegio de Aparejadores. Eso fue hasta el año 2016. Monasterio asegura, en cambio, que no ha falseado ningún documento en alusión al proyecto de reforma de un loft del presentador televisivo Arturo Valls en Lavapiés y que ha cumplido con un requerimiento al aportar copias de un expediente de hace 15 años, Pilar Rivera.
El proyecto, según El País, estuvo salpicado de problemas. En el arranque del procedimiento, en 2005, Monasterio tramitó un estudio inicial con 7 planos con el sello oficial del Colegio de Aparejadores, que luego copió y pegó en gestiones sucesivas en 2011 y en 2016. Claros indicios de irregularidades y delitos, según Más Madrid, que ha presentado denuncia ante la Fiscalía. afirmaciones de Rita Maestre.
Rocío Monasterio y Iván Espinosa de los Monteros se han hecho famosos en los últimos meses no por sus posiciones políticas, no solo por sus posiciones políticas, sino por presuntamente estafar y defraudar a clientes, a compradores que con buena fe pretendían reformar viviendas, loft, para convertirlos en viviendas y que se encontraban después empantanados durante meses y años.
Rocío Monasterio, por su parte, en declaraciones a 120 minutos de Telemadrid, se ha defendido atacando. Argumenta que el presentador sabía que compraba un local de uso industrial y no una vivienda.
Yo estoy esperando todavía la querella del señor Valls. A lo mejor no le conviene poner la querella, porque resulta que se ahorró pagar el ITP. Resulta que si lo ha usado como vivienda, se ha desgravado unos gastos y el IVA, que tiene que contárselo a Hacienda.
El Ayuntamiento de Madrid aún no se ha pronunciado sobre los visados falsos tramitados en sus oficinas.
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital, Ortega Smith, ha avisado hoy al equipo de gobierno de PP y Ciudadanos que tendrá que pedir el voto a la izquierda para poder aprobar las próximas cuentas municipales de 2021 si mantiene los presupuestos participativos puestos en marcha durante el mandato de Manuela Carmena. Ciudadanos confirma que habrá presupuestos participativos, pero eso será en un par de años, que ha dicho también el alcalde Almeida, Paloma Nolasco. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay presupuestos municipales pese a la izquierda y pese a Vox. Mensaje del alcalde José Luis Martínez Almeida, dirigido a los madrileños y a Ortega Smith, tras conocer la decisión de este de no apoyar los del año que viene si el equipo de gobierno rescata la figura de los presupuestos participativos.
Y que, por tanto, si en el 2020 el Ayuntamiento de Madrid tiene presupuestos, es por el esfuerzo de Ciudadanos y el Partido Popular, porque Vox unió sus fuerzas a la izquierda en gran medida para que no hubiera estos presupuestos. Y, por tanto, que el señor Ortega asuma las responsabilidades que le corresponde y que no venga a decirnos que en el 2021 tengamos que contar con la izquierda si hay presupuestos participativos.
No lo sabrá porque, dice el alcalde, el anterior gobierno municipal dejó 100 millones de euros sin ejecutar. Una falta de respeto, añade, para los madrileños que los apoyaron. Lo que no descarta, por otro lado, es consultar o pedir la participación de los ciudadanos en cuestiones o proyectos puntuales, porque la democracia representativa, dice, es razonable y los vecinos tienen capacidad de decisión.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
En libertad sin cargos ha quedado el menor ucraniano que había sido detenido como presunto responsable del asesinato de una mujer de nacionalidad china en Parla, al no apreciar la fiscalía indicios suficientes de su participación en el crimen. Cuéntanos, Cristina Espina.
Fuentes del Ministerio Público han confirmado a Onda Madrid que no existían indicios suficientes que le relacionasen con el asesinato del pasado martes de esta mujer de 46 años. Según alegan, la descripción dada por los testigos del suceso no correspondería con las características físicas del detenido y además insisten en que no se tiene constancia de que se le haya intervenido la presunta arma del crimen. El defensor del menor, Javier Urra, ha hablado esta mañana sobre este asunto en el programa 120 Minutos de Telemadre.
Es imputable si tiene más de 14 años. Este es el caso. Si ha matado a una persona, está privada de libertad, seguro. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué acontece ahí? ¿Qué ese cuchillo? ¿Es otra persona? ¿Hay un adulto detrás de ese menor? La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor sanciona con hasta 8 años.
En cualquier caso, la investigación está en curso y la calificación final podría variar. Desde el principio, las primeras hipótesis han apuntado al robo como móvil del crimen que ocurrió en torno a las 12:30 de la noche del pasado martes, cuando un viandante avisó al 091 al encontrar tirada en el suelo a la mujer que presentaba una herida por arma blanca a la altura del pulmón. Tras ser trasladada al hospital, fallecía minutos después.
La Guardia Civil ha desmantelado en Madrid una organización dedicada a la elaboración, tráfico y exportación de drogas sintéticas. Hay 5 detenidos, todos ellos de nacionalidad china, que contaban con un laboratorio para la fabricación de las sustancias en el distrito de Usera. Luis Mínguez.
La operación de la Guardia Civil comenzó cuando se detectaron varios envíos de paquetería desde Madrid a Australia y Nueva Zelanda que ocultaban en un doble fondo metanfetamina y éxtasis. Se activó la búsqueda del laboratorio donde se hubieran elaborado estas drogas sintéticas y el mismo se descubrió en la calle Nicolás Usera número 4, portavoz de la Guardia Civil de Madrid.
Esta vivienda estaba ocupada por una persona de 26 años de origen chino que resultó ser el encargado de la elaboración de las sustancias sintéticas y que tenía un puesto privilegiado dentro de la organización, puesto que dependía de la producción y la calidad de la droga.
Esta persona ha ingresado ya en prisión, igual que otro de los 5 detenidos, todos ellos de nacionalidad china. Además de en el citado laboratorio, se ha intervenido en 2 pisos de Madrid usados como almacén de los estupefacientes y en un chalet en Parla donde se preparaban los dobles fondos donde se alojaría la droga antes de exportarla a otros países. La operación se ha saldado con la incautación de 21 kilos de éxtasis, 15 de metanfetamina, 65 kilos de marihuana y cantidades menores de ketamina.
Es otra de las noticias de las últimas horas. Jabalíes sueltos en plena ciudad de Madrid. Una pareja ha sido localizada en el área urbana del barrio de Las Tablas, en las inmediaciones de la sede central del BBVA, y otro ejemplar más fue grabado cruzando la A1 a la altura del nudo de Manoteras. La comunidad ya ha autorizado la petición del Ayuntamiento de la capital para capturar jabalíes. Ángel García.
Sí, son vídeos que se han hecho virales en las redes y que muestran que los límites entre la ciudad y la naturaleza son cada vez más difusos. De momento, la Comunidad de Madrid ya ha autorizado al Ayuntamiento capturar estos jabalíes para llevarlos a centros específicos, tal y como explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es una cuestión que nos preocupa y nosotros lo que nos hemos puesto ya es en contacto con la Comunidad de Madrid para tratar de dar una solución rápida y para que los vecinos puedan tener la tranquilidad de que no crucen jabalíes por las vías públicas de la ciudad de Madrid.
Y urge hacerlo porque, entre otras cosas, los jabalíes son un peligro para el tráfico y los accidentes provocados por ellos, casi siempre de noche, han aumentado un 47% en los últimos 2 años. Adolfo Verdugo es agente forestal de la Comunidad de Madrid.
En estos casos, para adelantarnos, recomendamos circular a velocidad moderada y poner luces de cruce, porque con luces de larga posición podemos deslumbrar al animal y que se quede paralizado.
No hay censo oficial, pero se calcula que puede haber hasta 40.000 jabalíes en la Comunidad de Madrid.
Y como cada 17 de enero, los animales están siendo los protagonistas de este Día de San Antón, con mucha actividad hoy en la iglesia dedicada al santo, en la madrileña calle de Hortaleza, donde, como es tradicional, las mascotas están siendo bendecidas. Por allí ha estado durante toda la mañana Gloria García Talavera.
Perros, gatos, pájaros, iguanas o hámster han acudido a la iglesia de San Antón para recibir su bendición. Un año más se ha podido escuchar a la banda de la policía municipal, aunque en esta ocasión en el interior del templo.
Pues yo he venido con mi mujer y con Amancio Isidro, que son mis carlinos, ¿sabes? Uno de 4 meses y otro de 3 añitos y medio. Y con mi mujer, que es americana, y para que vea cómo va esto, aunque ya el año pasado ya lo vio.
Me parece muy bonita, porque las mascotas al final forman parte de nuestras vidas. Y hay que bendecirles y bueno, es muy bonito lo que tiene montado.
Como es habitual, también se venden los panes del santo, que en realidad son unas pastas dulces muy parecidas a las que tomaba Antonio Abad durante sus épocas de ayuno. Como manda la tradición, hay que guardar uno de estos panes junto a una moneda para que la fortuna nos acompañe a lo largo de todo el año. A las 5 de la tarde habrá pregón a cargo del guitarrista de Los Hombres G, Rafael Gutiérrez, y después comenzarán las tradicionales vueltas por el barrio de Chueca. Durante el fin de semana continúan las fiestas con reconocimiento a los perros que trabajan con la policía, la Guardia Civil y la ONCE. Habrá también acciones encaminadas a luchar contra el abandono de los animales.
Por 5º año consecutivo, Madrid se prepara también para recibir el Año Nuevo Chino, que empezará oficialmente el 25 de enero. En esta ocasión es el Año de la Rata y la mayor parte de las actividades, como es habitual, se van a concentrar en el distrito de Usera. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, han asistido hoy a la presentación de la programación.
Y yo lo que quiero es invitar a todos los madrileños a que participen en un completísimo programa de actividades culturales, de exposiciones, de festivales, el desfile del Año Nuevo Chino que se va a celebrar en Usera y que se va a extender por toda la ciudad de Madrid. El foco principal va a ser Usera, pero también un concierto en el Auditorio Nacional o también en este caso el Palacio de Cibeles se va a vestir de gala, se va a iluminar especialmente también por el Año Nuevo Chino.
Nos permite poner en valor y agradecer también tanto como aporta y enriquece la comunidad china madrileña a esta región. Me estoy refiriendo, por supuesto, a su capacidad de emprendimiento, a su capacidad de trabajo, que está enriqueciendo y haciendo que Madrid tenga un tejido empresarial cada vez más importante.
Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar es la película triunfadora de los premios Feroz que, otorgados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, les ofrecíamos anoche a través de La Otra, también de Telemadrid y de Onda Madrid. 6 galardones, mejor película dramática, mejor guión, director, actor protagonista, actriz secundaria y banda sonora, de la mano de Banderas, Pedro Almodóvar recibía un premio dedicado al pueblo que le acogió.
Me gustaría dedicar este premio que, a propósito, es el primer premio que recibimos en España por Dolor y Gloria a Orellana la Vieja. Recuerdo mucho aquellos vecinos y salir de La Mancha fue encontrar un hogar incluso más generoso que el que teníamos en nuestro pueblo.
Alberto Iglesias es el creador de la música de Dolor y Gloria, galardón a la mejor banda sonora original. Con ella nos quedamos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El grupo parlamentario de Vox insiste en condicionar su apoyo a los presupuestos en Madrid a cambio de que Partido Popular y Ciudadanos acepten medidas de libertad educativa como el ya famoso PIN parental. El partido de Abascal quiere imponer este veto, la autorización expresa de los padres en los centros educativos sobre materias o actividades que afecten a cuestiones morales controvertidas o sobre la sexualidad, un veto donde su apoyo sea fundamental para aprobar las cuentas, como en Murcia, donde lo acaban de conseguir, o en Madrid, donde no estaba incluido en el acuerdo de investidura entre Vox y el Partido Popular. El asunto ha llegado también hasta el último Consejo de Ministros de los viernes, antes de que pase a los martes a partir de la próxima semana. Con la comparecencia ya hoy de la ministra portavoz de María Jesús Montero y la de Igualdad, Irene Montero, además de la anterior portavoz, Isabel Celá, que conserva la cartera de Educación. El Gobierno ha anunciado que ha remitido un requerimiento al Gobierno de Murcia para la retirada de ese PIN parental, que será recurrido también por la vía judicial.
Vulnera el derecho fundamental a la educación, por lo tanto va contra los valores constitucionales, va contra los valores constitucionales que en cascada han ido reflejándose en leyes orgánicas y desde luego va también con la capacidad que tienen los centros educativos para determinar su propio currículum escolar que está atribuido por ley.
Cristina Cifuentes será juzgada en mayo por el caso Máster del 11 al 14 de mayo en la audiencia provincial, donde la presidenta madrileña, la expresidenta, se enfrenta, deberá responder por la presunta comisión de un delito de falsedad documental sobre sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La expresidenta se enfrenta a una petición fiscal de 3 años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del trabajo de fin de máster, exposición que Cifuentes insiste en defender que sí realizó. Esto acaba de decir el consejero de Justicia de la comunidad, es Enrique López.
Siempre respeto el principio de presunción de inocencia de cualquier ciudadano y confío plenamente en la justicia. A la justicia hay que dejarla trabajar, no hay que tener miedo a los tribunales y en ese sentido pues llamo la atención de la normalidad que supone que alguien que ha ejercido cargo como un presidente de la Comunidad de Madrid pues sea enjuiciada.
Es viernes, es 17 de enero, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Nueva protesta vecinal contra las casas de apuestas.
Los vecinos de Aluche se van a concentrar esta tarde contra la apertura de un nuevo local que está a solo 25 metros de un colegio. Piden que se revise la licencia del establecimiento.
Luz verde a la captura de jabalíes en Madrid capital.
La Consejería de Medio Ambiente ha autorizado al Ayuntamiento de Madrid a capturarlos durante un año. La medida se produce tras la aparición de 2 ejemplares esta semana en el barrio de Las Tablas, que incluso llegaron a cruzar la A1.
La justicia tumba a las embajadas catalanas en el extranjero.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado el decreto del gobierno autonómico para reabrir varias de sus delegaciones. La resolución judicial llega después de que el gobierno de Pedro Sánchez haya autorizado reactivar las de Argentina, México y Túnez.
Prohibido el turismo de borrachera en Baleares.
El gobierno autonómico ha aprobado un decreto ley que prohibirá promocionar este tipo de viajes. Además, se expulsará de los hoteles a quienes practiquen balconing y podrán ser multados con hasta 60.000 euros.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Estamos de nuevo con María Lalinde. María, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de la capital por la A2 en Torrejón, que también genera dificultades por efecto Mirón en sentido entrada a la capital. Más dificultades en el acceso por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A6 en El Plantío y la M607 en El Goloso. Y ya de salida, dificultades en la A3 en Rivas y la A42 en Getafe. En ambos sentidos van a encontrar congestionada la A4 en Pinto y ya en la M40. Destacamos a esta hora el tramo de Hortaleza sentido A2, Coslada hacia la A3 y Valdemarín hacia la A6. También en la M50 dificultades en Boadilla y en Las Rozas, en ambos puntos hacia la A6.
Principales complicaciones en la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin cambios importantes que destacar en cuanto a que no tenemos que reseñar ningún incidente, pero sí el aumento de la circulación. Con el inicio del fin de semana se nota mayor actividad que los días pasados. Por lo tanto, la M30 se convierte en una vía de distribución con mucho movimiento a esta hora, con tráfico más lento de norte a sur, desde la zona próxima al nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas y también por la zona del puente de los Franceses en la conexión con el paseo del Marqués de Monistrol. Por otra parte, aumenta la actividad en los movimientos de salida a la Avenida de América, en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza y también mencionar la parte norte del paseo de la Castellana. En el capítulo de previsiones, recordamos que esta tarde a partir de las 5 se celebran las vueltas de San Antón y por lo tanto habrá cortes y desvíos de tráfico en las calles más próximas a la de Hortaleza.
El tiempo.
Jornada hoy de transición a la espera de que llegue un fuerte temporal a Ainhoa González.
Sí, que nos va a afectar sobre todo de cara al fin de semana. A partir de mañana empezarán las precipitaciones y el descenso de las temperaturas. También el viento de componente norte será protagonista sobre todo en la jornada del domingo. Pero hoy, como decías, tenemos una transición en forma de nubosidad variable a lo largo del día. Ha estado cayendo algo de precipitación durante la madrugada en forma de nieve en cotas altas de la sierra, donde seguirán cayendo esos copos también en las próximas jornadas. Y en cuanto a las temperaturas, hoy ya tenemos un descenso más significativo en la zona de la sierra y hacia el sur de la comunidad. A partir de mañana ya iremos viendo cómo en general nos quedamos por debajo de los 10 grados de máxima y regresan las heladas débiles puntuales. Pero lo dicho, hoy todavía ambiente estable durante la tarde y según lleguemos al final de la jornada empezarán esas precipitaciones que serán las protagonistas del día de mañana y mañana. Con ambiente más frío, recordemos que durará todo el fin de semana.
2:37 p.m.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Gobierno ha enviado un requerimiento al Ejecutivo murciano para que retire el conocido como PIN parental para que los padres puedan dar consentimiento explícito para las actividades escolares complementarias que se imparten en cada centro educativo. La medida es una exigencia de Vox para negociar los presupuestos regionales, aunque Ciudadanos ya se ha desmarcado de su implantación. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el presidente murciano, el popular Fernando López Miras, explicaba en qué consiste el PIN parental, asegurando que está dispuesto a reformar los decretos existentes en la región para mantener la decisión de que los padres tengan la última palabra en las clases extracurriculares que se imparten a sus hijos. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, clamaba contra el recurso que ha anunciado el gobierno.
Coordinar mejor pues estos formularios, coordinar mejor esta acción que permita que los padres y las madres de la región de Murcia sin duda sepan cuando alguien que no tiene nada que ver con el colegio de sus hijos va al colegio de sus hijos y que si lo ven a bien, pues lo autoricen.
Por supuesto, los hijos no pertenecen a la señora Celá, ni a la señora Montero, ni al señor Pedro Sánchez. Nosotros creemos en la libertad.
Desde el Consejo de Ministros, la titular de Educación, Isabel Celá, exigía al Ejecutivo murciano su retirada por considerarlo una censura educativa. La ministra de Igualdad, Irene Montero, cree además que es una medida machista que rompe el pacto de Estado sobre la violencia de género y va a pedir la comparecencia de la Comisión de Seguimiento.
Podríamos llegar a absurdos tales como que surgiera un grupo antivacuna o grupos que pensaran que las mujeres o las niñas, por serlo, no tienen el mismo derecho a la educación que los hombres o que los chicos.
Es un elemento claro de censura educativa y sobre todo de machismo. Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho a ser educados, a que tienen el derecho de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran.
El requerimiento previo anunciado hoy por el gobierno es el primer paso antes de recurrir la medida ante los tribunales y el Ejecutivo lo hará si el gobierno de Murcia mantiene sus intenciones. Ciudadanos, de momento, ya se ha desmarcado de la medida.
Consejo de Ministros extraordinario hoy. Los ordinarios tendrán lugar a partir de ahora los martes y que ha servido para hacer los primeros nombramientos de puestos intermedios en los ministerios y para ratificar también que por primera vez será una mujer, María Gámez, la que esté al frente de la Guardia Civil, Noelia.
Sí, un hito para el cuerpo, una civil y mujer que ocupaba hasta ahora la subdelegación de gobierno de Málaga y que tuvo un papel destacado al frente del rescate del niño Julen, que cayó, recordemos, a un pozo en Totalán. La ministra portavoz, María Jesús Montero, destacaba el orgullo del Ejecutivo por haber tomado esta decisión.
Para este Ejecutivo es un orgullo que una mujer desempeñe esta responsabilidad en los más de 175 años de historia de la Guardia Civil.
El Consejo de Ministros también ha aprobado el nombramiento como secretario de Estado de Seguridad de Rafael Pérez Ruiz, hasta ahora jefe de gabinete en el Ministerio del Interior, y esperamos a la referencia del Consejo de Ministros para conocer otros segundos cargos en los ministerios. Al margen de los nombres, se ha anunciado hoy que la derogación de la reforma laboral va a tener que esperar al diálogo con sindicatos y empresarios, y ante ese retraso, la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, no ha querido añadir ningún pero, y es que lo que hoy hemos visto en la mesa de la sala de prensa de Moncloa es a tres mujeres de dos partidos diferentes defender a una la labor del gobierno. Dicen que habrá y hay ministros del PSOE y Unidas Podemos, pero que en la reunión de los martes tan solo habrá un Ejecutivo unido.
Quim Torra debe seguir siendo presidente de la Generalitat de Cataluña hasta que el Supremo resuelva su recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central, que el pasado 3 de enero le inhabilitó tras su condena por desobediencia. Es la postura de la Fiscalía en el escrito registrado en el Alto Tribunal Lupe Ortiz.
La Fiscalía sostiene que procede suspender cautelarmente el acuerdo de la Junta Electoral Central porque, ponderando los intereses en juego, se producirían perjuicios de difícil reparación si al final a Torra se le diera la razón, porque vería recortado su mandato como presidente de la Generalitat sin que haya todavía una decisión del Supremo sobre si ese acuerdo de la Junta se ajusta o no a derecho. Incluso admite el Ministerio Público que existe un debate jurídico sobre la competencia del organismo electoral para inhabilitar a un diputado sobre el que no pesa una sentencia firme. Por eso es partidaria de que se adopte como medida cautelar la anulación del acuerdo. Torra fue condenado por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras negarse a retirar los lazos amarillos en campaña electoral. En virtud de esa condena, la Junta le consideró inelegible el pasado 3 de enero. El presidente recurrió pidiendo que de forma cautelarísima esa decisión quedara sin efecto. No lo hizo el Supremo con tanta rapidez porque no vio motivos y acordó tramitar de manera ordinaria el asunto pidiendo alegaciones. Las de la Fiscalía ya se conocen, faltan por llegar las de la Junta Electoral Central.
Y doble noticia hoy sobre las llamadas embajadas catalanas. De un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado el decreto de la Generalitat en varios países y de otro, el gobierno de Sánchez cambia de estrategia en su rechazo a esas delegaciones, autorizando ahora la reapertura de tres de ellas impugnadas por el propio Ejecutivo con Borrell y paralizadas luego por la justicia. Marta Zúñiga.
Sí, el gobierno ha dado el visto bueno a la apertura de esas delegaciones, pero recuerda, no obstante, que puede volver a pedir judicialmente el cierre de las mismas si considera que su actividad vulnera la legalidad o son contrarias a los intereses de España. La Generalitat ha reformulado sus objetivos, las de estas sedes, incorporando sugerencias realizadas por el Ministerio de Exteriores. María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo.
Que ha atendido a nuestras consideraciones en las que quedaba perfectamente delimitada las competencias que establece la ley para este tipo de delegaciones, que fundamentalmente tienen que ver con las relaciones comerciales y que en ningún momento podían ser sustitutivas o alternativas a las propias embajadas que el Gobierno de España tiene en la mayoría de los países.
El secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, exige explicaciones.
El PP no va a tolerar que este sea un pago de Sánchez a los independentistas por su investidura. Lo que cierra la justicia no puede reabrirlo Pedro Sánchez como pago a los independentistas por su investidura. Y desde el Partido Popular estamos convencidos de que el Gobierno debe seguir el criterio de impedir que los separatistas abran y usen esas mal llamadas embajadas para defender en el exterior la autodeterminación de Cataluña. O dicho de otra manera, la ruptura de España.
Desde Ciudadanos, su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val, ha instado a Sánchez a frenar esas aperturas. Son, dice, ilegales.
Debemos hacerle a Pedro Sánchez la pregunta de si va a ordenar a la abogacía del Estado que interponga recurso contencioso administrativo contra la apertura de las tres nuevas embajadas que recientemente ha realizado la Generalitat de Cataluña, una vez que la justicia ha avalado que efectivamente esa apertura de las seis primeras embajadas fue ilegal.
Porque paralelamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado el decreto que aprobó la Generalitat para abrir sus delegaciones en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia en junio de 2018. Esto es tras la aplicación, Felipe, del 155.
Gracias, Marta. El Gobierno además evita valorar la falta de unanimidad mostrada ayer en la reunión del Consejo General del Poder Judicial para avalar la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Ni siquiera abundan en la decisión de no pronunciarse sobre su idoneidad. La ministra portavoz, María Jesús Montero, relativiza el peso del órgano de gobierno de los jueces en este nombramiento y resalta que lo importante es que es un nombramiento legal.
Lo importante son los informes que salen como resultado de cualquier deliberación que se mantenga, y en este caso el informe es favorable a que se proceda a continuar el procedimiento de designación de la señora Delgado, y por tanto es una garantía, un aval de que el nombramiento es legal, que cumple con todos los requisitos que exige la norma y que por tanto estamos en condiciones de continuar ese procedimiento.
La respuesta del Partido Popular, Teodoro García Egea, secretario general.
Estamos pendientes del teléfono de la sede del Partido Popular ante esas amenazas de llamar al Partido Popular, de llamar a Pablo Casado, y esa llamada no se produce nunca. Por tanto, nosotros tenemos nuestro modelo de lo que queremos que sea el Consejo General del Poder Judicial.
Hay más noticias que nos deja este viernes y que repasamos ya con Patricia Fernández. Baleares prohíbe el turismo de borrachera.
Decreto pionero en Europa y que entrará en vigor ya este verano. Se prohíben las zonas de playa de Palma y Magaluf en Mallorca, en el Wesen de San Antonio en Ibiza, la publicidad referida al consumo de alcohol, las barras libres, las excursiones etílicas, las horas felices, los 2x1 o los autodispensadores de alcohol. Habrá multas de hasta 60.000 euros para los que practiquen el turismo de borrachera y también el balconing.
En Sevilla quieren cobrar por visitar la ciudad, tasa turística en la capital andaluza.
O 1 o 2 euros por persona y noche, cuya recaudación sería reinvertida en mejoras de la ciudad. El alcalde, el socialista Juan Espadas, defiende la tasa turística, implantar así un impuesto destinado únicamente a mantener y a conservar el patrimonio histórico y artístico de la capital hispalense. Urge al nuevo gobierno a que modifique la ley de haciendas locales para poder implantar este cobro.
En Málaga, dos nuevos detenidos por difundir el vídeo íntimo del exentrenador Víctor Sánchez del Amo.
Detenciones que se añaden a la de un vecino del municipio cordobés de Puente Genil, que fue el que difundió el vídeo a través de Twitter. A los arrestados, que ya están en libertad después de prestar declaración ante la policía, se les va a investigar por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Oposiciones en Correos.
Más de 160.000 personas aspiran este domingo a las 4.000 plazas fijas que oferta Correos. Es la mayor convocatoria de empleo público en la empresa en la última década. Hoy los aspirantes estaban dando el último repaso en las academias.
Es una buena opción, una buena oportunidad para encontrar un trabajo con una estabilidad.
Tengo una edad, ¿vale?, en la que me he quedado sin trabajo y necesito pues un trabajo estable y...
No hay por qué temer y saber que se va a preparar y se puede tener una buena oportunidad.
Las pruebas van a tener lugar de forma simultánea en 86 sedes de Correos en 29 ciudades.
Los hombres son más propensos a sufrir cáncer que las mujeres.
Un cromosoma Y alterado multiplica por 8 el riesgo de cáncer en el hombre. Los investigadores creen que este hallazgo servirá para prevenir y para desarrollar tratamientos más personalizados.
Y cadena perpetua para la asesina de bebés en Estados Unidos.
Es una ex enfermera de neonatos acusada de matar a 5 bebés que estaban a su cuidado. La mujer ya había sido condenada por matar a un pequeño y ahora se declara culpable de haber asesinado a un segundo pequeño en la década de los 80. Es sospechosa de más muertes, hasta 60 recién nacidos que estuvieron a su cargo.
Onda Madrid.
Deportes.
Vamos ya con la actualidad deportiva. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y la primera noticia nos ha llegado bien prontito en los deportes. Llegaba desde Arabia Saudí a las 8:30 de la mañana. Carlos Sainz ganaba por tercera vez el Dakar a sus 57 años. Ha sido tercero en la última etapa, primero en la general, al final con 6 minutos de ventaja, 6:21 sobre el qatarí Alatilla, que ha sido el ganador de la etapa en el día de hoy. También le ha sacado casi 10:09:58 al tercero, el francés Peter Hansel. 2010, 2018 y 2020 son los años de la trilogía triunfal de Carlos Sainz.
No, muy, muy contento. Gracias a Lucas, a todo el equipo, a toda la gente que me apoya, todos los fans, la familia, por supuesto, a Red Bull, a Bahrein. Ha sido un rally muy, muy difícil desde el inicio, con mucho riesgo al máximo los tres, y estoy muy contento con esta victoria.
Por su parte, Fernando Alonso también ha conseguido terminar en este Dakar, que era uno de sus objetivos. Ha sido cuarto en la última etapa en el día de hoy. Y hablamos ya de fútbol, porque esta noche arranca la 20ª jornada en Primera División con el derbi en Butarque, Leganés-Getafe, a las 9 de la noche. Lo vamos a contar desde las 9:20 en Onda Madrid. Será un cruce de trayectorias. El Leganés suma 6 partidos sin caer, aunque sigue en puestos de descenso, mientras que el Getafe acumula 3 derrotas consecutivas. En la previa, ambos entrenadores, Javier Aguirre del Leganés y José Bordalás del Getafe, se han cruzado bastantes piropos.
Para mí es un magnífico entrenador.
Un equipo extraordinario, bien trabajado, con un míster que merece todos mis respetos y que no me canso de elogiarlos.
Esa experiencia le hace todavía tener más sabiduría.
Un equipo, digamos, que se nota la mano del entrenador, saben a lo que juegan y sus números ahí están.
A mí me gusta la plantilla del Leganés. Tiene 2 jugadores por puesto. Bueno, es una grandísima plantilla.
Un derbi muy especial de la zona sur que se ha vivido en todas las categorías. El Leganés no ha conseguido ganar nunca en Primera División en su estadio. Hoy habrá un tifo especial con 12.000 banderolas. Siobas es la baja por parte del Leganés, Ángel el delantero por parte del Getafe. Mañana a las 4 el Real Madrid recibe la visita del Sevilla después de la consecución de la Supercopa de España. Los hispalenses van a hacerle pasillo al conjunto de Zidane. Benzema y Ramos evolucionan de sus molestias. Podrían entrar en la convocatoria que conoceremos en la tarde de hoy. El entrenador del Real Madrid, Zidane, en la previa dice que a pesar del último título conseguido no debe cambiar nada.
No vamos a cambiar nada por haber ganado la Supercopa. Sabemos que aquí es el día a día siempre y para mí no va a cambiar nada también. Yo sé que si perdemos 2 partidos me van a criticar lo mismo, de la misma manera que me hacían hace un mes y medio. Acepto que bueno, que puede tener además Flora, en el sentido que, sabes, yo soy un afortunado de la vida, ¿eh? Si no tengo nada más que eso, bueno, es que no pasa nada.
El que será baja seguro es el uruguayo Fede Valverde, sancionado con un partido por su expulsión en la final en esa entrada que tuvo con Álvaro Morata. Sobre esa sanción le han preguntado hoy al técnico rojiblanco Diego Pablo Simeone, que ha tirado de ironía.
Creo que fue muy claro después del partido, en consecuencia de la acción, que fue justa, era lo que tenía que hacer. También fui extremadamente claro con lo que iba a pasar, si se acuerdan lo que les dije. Y me parece que hoy desgastarme a pensar en cosas que ya sabemos que van a suceder, no tiene sentido.
Una noticia más del Real Madrid. El presidente de Unionistas de Salamanca, Miguel Ángel Sandoval, ha confirmado que el partido de Copa del próximo miércoles finalmente se jugará en el Estadio de las Pistas del El Mántico. El Atlético de Madrid jugará mañana en Eibar a las 9 de la noche. Tripier, con una pubalgia, se ha sumado hoy a las bajas ya conocidas de Coque, Jiménez, Lemar y Costa. El que sí estará es el joven Joao Félix, que no brilló en la Supercopa y que no parece estar pasando por su mejor momento. El técnico del Atlético, Simeone, ha dado y la cara por el jugador y se responsabiliza sobre su evolución.
Cualquier futbolista que no pueda responder, obviamente nosotros somos los que nos tenemos que ocupar para poder encontrarle su mejor versión y su mejor lugar para que puedan explotar sus características. Tiene 20 años, 20 años, tiene que estar fuerte, contento, alegre, entusiasmado, juega en el Atlético de Madrid, es un chico que tiene un futuro enorme. Y lo estamos esperando para que nos dé una mano importante en la segunda vuelta.
También abrimos la jornada en segunda división, semana atípica para el Fuenlabrada, que va a jugar sus dos partidos de liga fuera del fin de semana. Lo hizo el martes ante el Albacete y hoy reciben el Fernando Torres al Málaga, con bajas importantes. Hugo Fraile, Glauder y Chico Flores se lo van a perder. Mañana Ponferradina, Rayo, y con la novedad en la convocatoria de su última incorporación en el mercado de invierno, Jorge Frutos, canterano del Real Madrid, que no ha tenido minutos en la primera vuelta del campeonato en el Valladolid y que ha sido cedido hasta final de temporadas en el Rayo Vallecano. Todavía no está tramitada su ficha, pero Gémez se lo lleva por si acaso.
Pues sí, está la ficha de aquí a mañana y además pues a lo mejor lo llevamos al banquillo para si nos puede dar unos minutos, que entiendo que físicamente viene muy bien. Más allá de los conceptos tácticos y demás, que poquito a poco ya hemos empezado hoy con él a tratarlos, pues si nos puede dar un poquito ahí.
El domingo a mediodía cerrará la jornada en Madrid al tanto. A las 12 el Alcorcón rinde visita al Elche. Y en baloncesto, ayer el Real Madrid jugó contra el Hinki, cosechó su segunda derrota en suelo ruso esta semana. Notó, entre otros, la ausencia de Rudy Fernández, que por cierto hoy hemos conocido que renueva hasta el 30 de junio del 2022. Y por último, en balonmano, los hispanos iniciaron con buen pie el camino en la segunda fase del europeo, que se está disputando en Austria. Victoria por 31-25 ante la República Checa. Mañana a las 6:15, nuevo duelo ante los anfitriones, la selección austriaca.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y en la agenda de cultura que prepara cada día María José Francisco, tenemos hoy los estrenos de cine. Jojo Rabbit es un niño alemán y solitario.
Pertenece a las juventudes hitlerianas, pero su visión del mundo cambia cuando descubre que su madre, Scarlett Johansson, esconde en su ático a una niña judía. Junto a su amigo imaginario, descubrirá las contradicciones de una guerra absurda. Tiene 6 nominaciones a los Oscars.
Creces muy deprisa. Con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política.
Heil Hitler. Ojalá más niños tuvieran el fanatismo ciego que tú tienes.
¿Sabías que cómo se distingue a un judío? A lo mejor son como nosotros. ¿Sabes qué soy?
También tenemos bomberos al rescate en Jugando con Fuego.
Expertos y valientes que salvan a 3 pequeños hermanos de un incendio forestal. Ante la imposibilidad de localizar a los padres, tendrán que cuidar de ellos acogiéndoles en el propio cuartel para aprender que, como los incendios, los niños son salvajes e impredecibles.
Caballeros, somos Apagafuegos, la máxima élite de los bomberos del mundo. Demos lo mejor de nosotros cada segundo de cada día. ¡Dame cuerda! Haced lo que os diga y hacedlo ya.
¡Ha dicho ya!
¡Adelante con la extracción! ¡No, espera, qué!
Malasaña 32 es una historia de terror basada en hechos reales.
De la familia Olmedo y su traslado del pueblo a la capital, a un antiguo piso en el número 32 de la calle Malasaña, donde hay más sombras que luces, porque no están solos, sus vidas corren peligro. Terror sobrenatural bajo la dirección de Albert Pintó.
Hola.
Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario.
Ya verás qué felices vamos a ser aquí. Que nos hemos mudado aquí, si en esta casa ya vive alguien.
En esa casa pasan cosas.
¿Qué cosas?
Ayúdame.
Y ahora también un alcalde en medio del vacío existencial.
Es el regente de la localidad francesa de Lyon y en su intento de salir de esta situación contrata a la joven y brillante filósofa Alice, cuyo mundo y personalidad distan mucho de la suya. Pueden chocar fuertemente o terminar entendiéndose en los consejos de Alice.
¿Usted conoce mi trayectoria?
Sé que usted es político. ¿Es el alcalde de Lyon?
Voy a intentar exponerle mi situación. Siempre he tenido ideas. Tenía 25, 40, 50 ideas al día. ¿No? ¿No? Sí. Y un día me desperté por la mañana y ya no tenía ideas.
Además, detectives haciendo de las suyas.
Will Smith y Martin Lawrence en Bad Boys for Life es su última misión juntos. Ahora, trabajando en una moderna unidad policial en la que surgirán desavenencias entre estos dos detectives de la vieja escuela. Es la tercera entrega de Dos policías rebeldes.
Ni el Batmóvil se agarra a la carretera como este cabrón. Unas mallas apretadas y un bólido no te convierten en Batman, Mike. ¡El bus!
¡Lo veo!
¡El bus!
¡Lo veo!
¡El bus!
Pues su banda sonora original es nuestro broche musical.
En ella se incluye esta canción, Ritmo, interpretada por Black Eyed Peas y ex J Balvin.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. ¿Sabes cómo lo hacemos, baby?
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego.
Oh,
we about to spend the dinero.
Oh, yeah.
We party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Vox defiende el PIN parental en los centros escolares.
Rocío Monasterio insiste en que exigirán su aplicación para apoyar los presupuestos regionales. El vicepresidente madrileño Ignacio Aguado se niega a incluirlo en la negociación.
La libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y los contenidos que les dan.
Si alguien quiere cambiar las normas que nos hemos dado entre todos en materias educativas, sanitarias, etcétera, pues tendrá que presentar una ley para cambiarlas, pero no a través de la ley de presupuestos.
El gobierno central lo rechaza frontalmente. Isabel Cela es la ministra de Educación.
Va contra los valores constitucionales que en cascada han ido reflejándose en leyes orgánicas y desde luego va también con la capacidad que tienen los centros educativos para determinar su propio currículum escolar que está atribuido por ley.
El juicio del caso Máster de Cristina Cifuentes se celebrará en mayo.
La expresidenta regional se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a partir del día 11 de ese mes. La Fiscalía pide para ella 3 años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaba la defensa de su trabajo de fin de máster.
Libertad sin cargos para el menor detenido por la muerte de una mujer en Parla.
La Fiscalía de Menores no ha encontrado indicios de su autoría. La familia de la víctima, en cambio, opina lo contrario. En declaraciones a Telemadrid han contado que hace un mes el chico asaltó su comercio.
Tiene un juicio este señor pendiente con ellos de agresión a su hijo, que ese juicio está en febrero, y viene a matar a su mujer, después de matar a su mujer y soltarle, que él siempre ha pensado que ha sido un asesinato de venganza de este chico. Él teme por seguridad suya, de los hijos, dice, un niño de 15 años tenga esa maldad vengativa.
El monopatín del héroe.
El padre de Ignacio Echeverría, muerto en los atentados de Londres de 2017, ha cedido el monopatín con el que su hijo se enfrentó a los terroristas al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Lo tenemos en casa, nos gustó tenerlo, pero creemos que el monopatín puede simbolizar algo bueno, y entonces pensamos que esté donde pueda acceder. A muchas personas puedan acceder a verlo y puede ser que les mueva el corazón y ayude a acercarse a las víctimas del terrorismo a mucha gente.
El gobierno defiende el nombramiento de Dolores Delgado.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se escuda en el aval que dice da el informe del Consejo General del Poder Judicial.
El informe es favorable a que se proceda a continuar el procedimiento de designación de la señora Delgado y, por tanto, es una garantía, un aval, de que el nombramiento es legal, que cumple con todos los requisitos que exige la norma.
Desde el PP y Ciudadanos, Teodoro García Egea y Edmundo Val insisten en sus críticas.
Vamos a presentar una proposición de ley en el Congreso para que no se pueda nombrar nunca más a un político como fiscal general del Estado.
Con esta ordinariez
con que la ha hecho el Gobierno de España. Pues existen 7 vocales que con buen criterio quieren emitir su voto particular diciendo que les parece una persona francamente inidónea, como me parece a mí.
Comienzan las fiestas de San Antón.
En la parroquia del Santo, en la calle Hortaleza de Madrid, las mascotas reciben hoy la tradicional bendición del patrón de los animales.
Gracias a San Antón, pues le tenemos con nosotros, ya que ha estado muy malito.
¿Otro año más?
Llevo 14 años viniendo aquí, así que hoy he venido chutada. Me han bendecido a él y a mí, porque él es un animal de 4 patas y yo de 2.
Hasta aquí las noticias de las 2. Más información en nuestros boletines informativos a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid. Trabaja. Buen fin de semana, un saludo y muy buenas tardes.